La última vez los reyes de Israel, Judá y Edom ganaron otra gran batalla por medio del poder de Dios revelado por el profeta, ¿quién? Eliseo, amén. Pero Eliseo no tomó ninguna posición con el gobierno, sino seguía como líder de una escuela de profetas. No buscaba honra ni prestigio del mundo, sino que quería ser de servicio y de una gran bendición al pueblo. Vamos a empezar en versículo 1. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, así se llama estos que estaban estudiando, hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el creador para tomarse dos hijos míos por siervos. Y está hablando de la esclavitud. La hermana estaba bajo mucha presión y era madre soltera, con pocos recursos. Pero su esposo era un hombre honorable, también entre los profetas. Parece que ella, para los gastos de la vida, tomó préstamos, ya tiene deudas. Poco a poco esas deudas andaban creciendo. Ahora estaba al punto de perder a sus hijos como esclavos. Por un tiempo, la esclavitud de aquel entonces en Israel no era para toda la vida. Tenía que servir hasta una cancelación o para pagar la deuda. Era normal. Vamos a Nehemías capítulo 5. Si alguien quiere leer en Nehemías capítulo 5, 1 a 5. Amén, gracias Arminda. Ahí se ve, en Nehemías también, los hijos estaban vendidos para una servidumbre. Y esta mujer estaba al punto de perder sus hijos, siendo ya viuda. Entonces perdió ya a su compañero, los únicos que tiene son sus hijos, y va a perder a ellos. Pero ¿qué aprendimos en 1 Samuel 2:30? Voy a leer la segunda parte del texto, es un texto muy famoso. Dios dijo, yo honraré al que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso estaba después de la historia de los hijos de Elí. Elí perdió sus hijos porque eran muy inmoral en la iglesia. Entonces Dios dijo, yo honraré a los que me honran. No es como que Dios tiene deudas, pero es verdad que Dios ha hecho promesas. Y esta mujer viene a Eliseo pidiendo las promesas de Dios, porque su esposo era hombre de la palabra. Versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Tiene muy poco, pero tiene algo. Esto, un poquito de aceite en la Biblia, el simbolismo es como tener un poco del Espíritu Santo. Versículo 3. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Ella tendrá que obrar, pedir, confiar. Aún tiene que hacer algo de su parte. Y a veces, hermanos, tenemos que hacer algo que se puede sentir vergüenza, ¿Qué hacen estos hijos de la loca pidiendo vasijas a toda la vecindad? A veces tenemos que hacer algo de nuestra parte que parece que no tiene sentido. Pero si ella pide mucho, va a recibir mucho. Si pida poco, va a recibir poco. Versículo 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas. Y cuando aún esté llena, ponla aparte. Todo tiene que ser en privado. Porque Dios está bendiciendo a ella en este momento. No está bendiciendo todo el pueblo. Ella es viuda de un profeta y Dios está honrando a su palabra. Versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas. Y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. La bendición de Dios, hermanos, no tiene límite. No tiene límite. Los límites vienen de nosotros. Tal vez tenía vergüenza de pedir más, o los niños dijeron, eso es suficiente, o no creían que iban a llenar todos. Pero cada vasija fue llenada conforme a la promesa. Versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces eso quiere decir que sobraba mucho. Había suficiente para pagar todas las deudas y vivir mucho tiempo. Dios la rescató de sus deudas usando el profeta Eliseo. No fue posible que uno dedica su vida sirviendo a Dios y después vea su familia abandonada. El nombre de Dios estaba en juego y la confianza en su palabra. Versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Qué reputación tiene ese hombre? ¿Qué reputación de oro? Ella dice, yo entiendo que ese hombre es un hombre santo de Dios. Los que toman el nombre de Cristo sobre sus vidas serán bien vigilados. En el trabajo, en tu familia, cuando tú dices, oh, yo estoy siguiendo a Cristo. Van a mirar y fijar en todas tus acciones. Van a estudiarte. Van a mirar todo. Y si puedes salir con esa forma de reputación, qué bueno. Ella dijo, yo sé que ese es un hombre santo de Dios. ¿Y cómo está contigo, hermano o hermana, en esta noche? ¿Cómo está tu reputación? Ya que estamos preparándonos para la Santa Cena en 2 días. ¿Cómo es tu relación con la gente de afuera? Dice en 1 Timoteo, estudiando los requisitos de trabajar en el liderazgo de la iglesia. Dice en 2 Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces fue terrible, por ejemplo, en el caso de David, cuando él caía en gran pecado, y todo el mundo pudiera decir, ¿y estos son los de Dios? Mira cómo vive, mira cómo anda robando esposa de otro. Entonces el profeta dijo, tú has dado ocasión a los incrédulos a blasfemar. ¿Cómo está tu reputación, hermano, hermana? Versículo 10. La mujer hablando dice, yo te ruego, que está hablando con su esposo. Es una mujer fuerte, tiene carácter fuerte, pero aún está sujetada a su esposo. Dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros, se queda en él. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Para honrar a Eliseo y hacer su vida un poco más cómodo, edificaron una recámara para que venga siempre a ellos para descansar, para estudiar. A lo mejor andaba ahí hablando con ellos y ellos recibieron algo de instrucción. Qué buen detalle, ¿verdad, hermanos? Pero si conoce la historia de esto, aquí en nuestro país, especialmente en el sur, donde vive la hermana Estela, ya por muchos años han practicado esto. Hay ricos que dedican una recámara, o los muy ricos ponen una casa pequeña atrás. Y dice, eso es la casa del profeta. Y lo basan de ese texto. Y eso era muy simple, tenía velo, algo de leer, pero hoy en día tiene de todo. Tiene internet, tiene comida y todo. Y cada vez cuando viene un misionero, un pastor, un evangelista, todos los ricos dicen, no, va a quedar a mi casa. No, a la mía, porque saben que hay una bendición para esta persona por recibir el hombre que está honrando la palabra de Dios. Entonces sacaron de esto y muchos allá tienen lugares que se quedan vacíos. Los niños no entran ahí para jugar. Tienen libros y todo. Y tienen computadora en estos tiempos. Y si tú andas ahí predicando, le van a meter en uno de estos lugares. Versículo 12. Entonces dijo a Giesi es su ayudante. Dijo a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Eliseo ya tiene mucha influencia en el gobierno, especialmente después de lo que pasó en el capítulo anterior. Ayudó a revelar cómo ganar la guerra. Y él dijo, yo puedo hablar con el rey, un general, si quiere alguna posición o influencia. Pero la mujer no tiene ambiciones mundanas. Tiene la calidad rarísima de ser contenta con lo que tiene. Dice, yo habito aquí con mi pueblo. Pero Eliseo sabe que Dios quiere hacer algo por ella. 14. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, en el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Ella dijo, no porque no quiero un hijo, sino porque no quiso levantar sus esperanzas solamente para después ser desilusionada. Tiene que entender los tiempos. En estos tiempos, y conforme a la Biblia, un hijo siempre era una bendición. Jamás era una carga. Raquel, la madre de Benjamín y José, dijo en Génesis 31, dijo a su esposo, ¡dame hijos o si no me muero! Pero en nuestros tiempos malvados muchos piensan, ¡un hijo más y me muero! Y tener un hijo en la vejez, como en el caso de Sara, y es muy parecida a la historia de Sara, la esposa de Abraham, era una bendición muy especial. Versículo 17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, Estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Murió el hijo. Ahora, en estas dos historias podemos ver que es común que los que sirven a Dios, los que honran a su palabra, aún pueden tener grandes aflicciones, hermanos. Es una realidad. Sus aflicciones tienen remedio, sí, pero aflicciones hay. Primero la hermana con las deudas, al borde de la pérdida de sus hijos. Y luego una mujer que era contenta con su vida, que acaba de perder a su hijo. Hermanos, Cristo nunca nos prometió una vida sin problemas. Al contrario, si alguien quiere leer en Juan 16:33. Ahí está la promesa. En el mundo tendréis aflicción. Podemos tener paz en las aflicciones. Podemos glorificar a nuestro Dios con fe en medio de las aflicciones, pero habrá aflicciones. Pero si escuchan a algunos que cuando están evangelizando dan la promesa de una vida de puro gozo, paz, felicidad en este mundo, es pura mentira, hermano. Es la base del evangelio falso, que dice que tienes que venir a Cristo para mejorar tu vida. Muchos que no tienen el valor de predicar de la ley del día del juicio, tienen otro evangelio, dice, ven a Cristo para mejorar tu vida, para escapar de tus problemas, para encontrar la prosperidad. Es un evangelio que viene del infierno. La verdad es que tienes que venir a Cristo para recibir la justicia, el perdón, para llegar al día del juicio sin temor, sabiendo que otro ha pagado por tus deudas. Claro, podemos disfrutar gran parte de nuestras vidas, pero eso no es la razón de venir a Cristo. Muchos que entran en las iglesias solamente buscando una manera de mejorar sus vidas y jamás llegando a un arrepentimiento profundo, son los que causan los problemas más grandes. Ellos son las conversiones falsas. Pero piénsalo, hermano, no es lógico. Si tú andas allá enfrente de hierros diciendo, ven a la iglesia, vas a tener gozo, paz, vas a resolver todos tus problemas, en Cristo serás feliz. Y la persona dice, ok, lo voy a intentar. Viene un miércoles a la oración, dice, la hermana fulana ya se descubrieron cáncer. El hermano de tal ya está casi golpeando su hijo. Entonces, vean, ahí tienen problemas. ¿Por qué voy a recibir a Cristo cuando los cristianos tienen problemas? Es porque tratan de atraer a la gente con un evangelio falso. No tienen el valor de expresar el evangelio verdadero. Entonces, presentan algo falso. Ven a Cristo para mejorar tu vida. Si estás muy bajo y sufriendo. Pero eso tiene otro defecto. Escuché de una hermana que trabajaba por un dentista y era hermana, y alguien dijo, ¿has presentado el evangelio a tu jefe, el dentista? No, no se puede. Él está muy exitoso, muy feliz. No necesita nada. Pero cuando sabe que necesitamos a Cristo para tener la justicia de enfrentar a Dios en el día del juicio, aplica a todos. Al dentista millonario también. Bueno, continuando, versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. La hermana tiene mucha calma, no está llorando, no piensa en un funeral. 22. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Esa es la palabra en griega, shalom. Ni va a decir lo que pasó a su esposo. Solamente está diciendo, no preocupes. Tan confiada está de que las cosas no van a quedar así. 24. Después hizo enalbardar el asno y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo lo dijere. Tiene prisa, pero no es histérica. Tiene mucha confianza en su Dios. 25. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿La va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien, bien, no hay problema. Todo bajo control. No dijo ella mucho a Giesi porque no tiene mucha confianza en él. En el capítulo que sigue, veremos por qué Giesi realmente no es un hombre digno de confianza. ¿Alguien sabe la historia? ¿Por qué Giesi no es confiable? Bueno, los dejaremos a otra semana. Esa parte, versículo 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Dios reveló mucho a sus profetas, pero no todo. Ni a Cristo reveló todo. Cristo era Dios en carne, pero estaba como reducido en su poder. Si alguien quiere leer Marcos 13, 31 y 32, voluntariamente Cristo puso a un lado todo su poder. Marcos 13, 31 y 32. Ya está bien, no saben el tiempo y Cristo dijo, ni el Hijo sabe. Entonces, un profeta jamás era omnisciente. Dios reveló ciertas cosas, pero no todo. 28. Y ella dijo, ¿pedí yo un hijo a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondes, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Eliseo sabe que las cosas no se pueden quedarse así. Esta es una mujer que honraba a Dios. La muerte del hijo no puede ser el fin de la historia. Y dice, si alguien te salude, no puedes decir nada. ¿Por qué? En estos tiempos, y yo sé porque mi suegro vivía en otra parte del país, en el mercado, si alguien dijo, oh, ¿cómo está? Se quedaron hablando 15, 20 minutos. Y después otra persona, oh, ¿qué tal? Entonces, oh, pues tiene que hablar otra media hora. Entonces dice, no saludes a nadie, simplemente que te vayas. 30. Y dijo a la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ella no iba a seguir a Giesi, el ayudante, sabiendo que él realmente no es como Eliseo. Ella va a quedarse al lado de Eliseo hasta que esto se resuelve. 31. Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Eso es una prueba más. Y Dios permite estas pruebas. Una prueba más a la fe de esta mujer. Ahora por fin va a ponerse histérica, perdiendo toda la confianza. No, es como la mujer que estudiamos hace rato en Mateo. La mujer que pedía ayuda por su hijo y Cristo dijo, no es bueno quitar el pan de los hijos y echarlos a los perros. Y ella quedó, no se perdió el ánimo, simplemente razonando con Cristo. Dice, sí, aún los perrillos reciben las migajas y por fin recibió la bendición. Los problemas graves, problemas que parecen imposibles, son oportunidades de glorificar a Dios con nuestra fe. Cuando tenemos más fe, como esa mujer tenía bastante, más control, desafortunadamente Dios mande pruebas más grandes. ¿Amén? Nadie quiere decir amén a eso. 32. Y viendo venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa, a una y otra parte, y después subió y tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Como Elías antes, Eliseo es un hombre de oración ferviente. No es simplemente diciendo, pues pide Dios si tú quieres, por favor. No, estaba violentamente en oración, subió sobre el hijo, andaba paseando en la casa. El milagro a veces no llega con la primera petición. A veces toma tiempo para ver una respuesta de Dios. La fe de esa madre, la fe de Eliseo eran irresistibles para nuestro Dios. Y claro, Dios quería así magnificar su gloria. Y la gran bendición a esa mujer que honraba a su palabra. 36. Entonces llamó él a Giese y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Ese hijo de su vejez era muy querido. Pero ahora aún más querido. La historia tiene mucho en común con la historia de Abraham, que parecía que Abraham iba a perder su hijo, pero después fue rescatado. También es como Jehová, que perdió a su hijo por nuestros pecados y después fue resucitado, porque Cristo no tenía deudas propias, solamente pagó por los nuestros. 38. Otra parte, estamos llegando al fin. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. ¿Por qué hay hambre? Hay hambre porque esa tierra en la norte estaba bajo el juicio de Dios. Había aún mucha idolatría. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon hoy una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Era como una escuela y los estudiantes siempre tienen hambre, ¿no? Pero casi no había comida en la tierra. La tierra generalmente estaba bajo juicio por los becerros de oro que tenían aún. 39. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía qué era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieran comer. El sabor era terrible y a lo mejor era venenoso. Pero esto no se puede quedarse así. Estos jóvenes son jóvenes que honran la palabra de Dios. Saben de doctrina, saben de la Biblia, pero no saben nada de plantas, obviamente. Y menos de la cocina. 41. Él entonces dijo, traer harina. Y la esparció en la olla. Y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. La harina no tiene nada especial en sí, era solamente un medio. Como hizo en el capítulo antes, en el capítulo 2, 19, con el agua de Jericó. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. Y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. La bendición es de Dios. No había nada de magia en la sal, tampoco en la harina, tampoco en el lodo que Cristo usó para abrir los ojos de un ciego. El poder es de Dios y normalmente activado por la fe y por la oración. Y es el mismo, hermanos, con el aceite. No tiene nada de magia. Vamos a Santiago 5:14. En Santiago 5:14 dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. El énfasis está mayormente en la oración y en la fe y no tanto en el aceite. 42, ya llegando al fin de nuestro capítulo de hoy. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, dale gente para que comen. Normalmente el pan fue llevado al templo, pero el templo está en el sur, en otro reino. El reino ya está dividido, entonces trajeron todo a Eliseo. Pero Eliseo no va a guardar esto para sí mismo, sino que le va a repartir con los que tienen hambre. Era un hombre que vino no para ser servido, sino para servir. ¿Y cómo está contigo, hermano, en esta noche, en esta semana? ¿Estás llegando solamente para ser servido o también para servir? Última parte, 43. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. ¿No suena familiar esta historia? Acabamos de estudiar eso en Mateo. El mismo. Es muy semejante a los milagros de Cristo, con lo que hizo con los peces y los panes. Y cuando la gente vieron lo que Cristo hizo, a lo mejor estaban pensando en esto. Doctrina. El pueblo en este capítulo estaba viviendo en gran apostasía. Apostasía quiere decir que estaban apartados de Dios, no estos hombres de los profetas, pero el pueblo generalmente. Por eso había hambre. Jezabel aún viva, está viva. Pero aún así Dios tiene a sus fieles. En cada generación, por más terrible que está la cultura, Dios tiene a sus fieles y Dios está cuidando de ellos. Y aún entre las aflicciones hay provisión de Dios. Eso podemos ver en todas estas historias. Nuestro Dios siempre tiene recursos de sobra. Esto vimos en esta última parte. Con un poco de pan tenían para todos. Podemos ver en nuestros tiempos muchas compañías se van a la bancarrota, estados enteros como California está cayendo abajo. No tienen recursos porque están separados de Dios. Pero hermanos, mientras nosotros somos la gente que honra la palabra de Dios, siempre hay recursos. Siempre hay recursos. Conclusión, en 2 días estaremos tomando la Santa Cena. ¿Y cómo está, hermano, en tu vida espiritual? ¿Cómo está tu testimonio y tu reputación? ¿Estás honrando la palabra de Dios? o te sientes cada vez más arrastrada por el mundo. Si estás cayendo en estos días, quiero orar por ti mientras hay tiempo para preparar. Antes que venga de repente el día de la Santa Cena y te encuentras sin preparación. Ahora es el tiempo de reflexionar. Llegando así en domingo será muy tarde. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a confiar cada vez más en ti, aun cuando parece que todo, Señor, está cayendo alrededor. Como en este capítulo, Señor, tú siempre tienes recursos para los que honren a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a honrar a tu palabra, a tener buena reputación con todos y no caer en las trampas del diablo. Oh Padre, te damos gracias que pasa lo que pasa afuera, podemos vivir con confianza en ti, con esperanza, sabiendo que sí hay aflicciones, pero para nosotros hay paz en medio de la aflicción. Te damos gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.